Washington considera el nombramiento de Díaz-Canel una farsa porque excluye las voces de la oposición. La falta de combustible causa serios daños a la agricultura, afirman campesinos cubanos. Organizaciones indígenas radicalizan las protestas en el Ecuador. Estados Unidos realiza gestiones diplomáticas para evitar que el régimen de Maduro ocupe puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y el Pentágono anuncia nuevo envío de tropas y equipamiento de refuerzo a Arabia Saudita.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 minuto de la tarde. Llegamos al viernes, fin de la semana laboral. Es 11 de octubre del año 2019. Semana laboral para algunos, hay otros que la continúan. Vendría a ser hoy miércoles. Y lo tengo aquí al lado mío. A Paul Sphere en el control de las noticias. Y en el control técnico, Tom Madariaga. En la producción, Héctor Carrillo. Yo soy Margarita Rojo. Mucha información que ofrecerle. No demoramos más. Vamos a ellas.
Un alto diplomático de Estados Unidos reaccionó al nombramiento ayer de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba.
En Twitter, Michael J. Kozak, Michael G. Kozak, subsecretario interino para asuntos del hemisferio occidental de la Cancillería estadounidense, describió como una elección fraudulenta y una farsa la denominación del liderazgo del régimen de La Habana, pues excluyó a los partidos y también las voces de la oposición.
Kozak indicó que tiene la esperanza que un día haya una Cuba libre de tiranía, concluyó.
Por su parte, líderes mundiales felicitaron a Miguel Díaz-Canel por su elección como presidente, quien desde abril de 2018 se desempeñaba también como presidente de los consejos de estados y de ministros.
El presidente ruso Vladimir Putin, el de China Xi Jinping y el de Vietnam Nguyen Phu Trong elogiaron los méritos del político cubano y reafirmaron su disposición de trabajar juntos por el fortalecimiento de los lazos bilaterales.
La dupleta cubana Díaz-Canel y su vicepresidente Salvador Mesa Valdés, de 74 años de edad, concluirán sus mandatos en el 2023.
El vice de la presidencia de Cuba, Ramiro Valdés, pierde su inmunidad diplomática y ahora ha sido removido de su cargo en el proceso de selección del Partido Comunista y puede ser juzgado y procesado como uno de los principales promotores de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano y el venezolano.
Justicia Cuba ha señalado en varias audiencias públicas y documentos el liderazgo esencial de Valdés en el diseño del aparato represivo de la tiranía castrista.
Combatiente revolucionario cubano nombrado héroe de la República de Cuba y comandante de la revolución, participó en el asalto al cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma, e integró el ejército rebelde en lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba.
Mientras tanto, la Internacional Demócrata de Centro aprobó hoy viernes en Roma dos resoluciones sobre la situación de Cuba. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
Una primera resolución defendida por Michelle Trotta, representante del Movimiento Cristiano Liberación en Italia, exige al gobierno cubano que reconozca y garantice en las leyes el derecho a la libertad de expresión y asociación y las libertades económicas. También pide la liberación de los presos políticos, dijo a Radio Televisión Martí Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España.
Liberar a todos los presos políticos, reconocer que Eduardo Cardé ha sufrido una injusta condena durante estos 3 años, hay que pedir al régimen cubano reconozca el derecho de los cubanos a elegir y a ser elegidos, convocando elecciones libres, y también la creación de una comisión internacional independiente de expertos para que investigue las muertes de Osvaldo Payá y de Harold Cepero.
El Congreso de la Internacional Demócrata de Centro también avaló la resolución presentada por Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, sobre los acuerdos entre La Habana y la Unión Europea.
El diálogo, al parecer, de la Unión Europea es exclusivamente con el gobierno cubano. Y no se le hace exigencia alguna en materia de derechos humanos. Por lo tanto, se le pide al señor Borrell que rectifique esta situación y que de esto no ocurrir, simplemente se denuncie, se abandone el acuerdo por incumplimiento de una de las partes.
La Internacional Demócrata de Centro, que agrupa 94 partidos de 73 países, está liderada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en el marco de la crisis actual provocada por la falta de combustible, los campesinos cubanos reportan serias afectaciones en la agricultura. Tomás Cardoso tiene la información.
Las cosechas en la agricultura cubana están seriamente afectadas por la falta de combustible, informan campesinos desde la isla. En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González comenta que por falta de fumigación con plaguicidas para combatir el hongo que afecta a las plantaciones de plátanos, las mismas están muy dañadas.
Somos un gran productor de plátano o fruta. Por falta de combustible, que el avión no vuela, la cicatoca está afectando casi el 90% del plátano. Por ejemplo, hay plátanos que tienen son tres hojas, si acaso. Semanalmente tiene que fumigar y hace meses que no lo hace. No hay combustible para preparar tierra. Septiembre es el mes que más se siembra frijol acá en nuestro municipio. Ha decaído grandemente la siembra de frijoles.
En la provincia de Granma no hay petróleo para las cosechadoras de arroz de la empresa Fernando Echenique, la mayor del país, informa el productor Emiliano González.
Para la transportación y para el uso de la cosechadora, sí es imprescindible el uso del combustible. Uno de los principales renglones que se cosechan acá en Granma es el arroz y la caña.
San Juan y Martínez, en Pinar del Río, donde se produce el mejor tabaco de Cuba, el mismo se está secando manualmente por falta de combustible para los equipos, nos cuenta Rolando Pupo Carralero.
El secado se produce a través de un motor diésel que lo que hace es generar calor. Un tabaco que se puede naturalmente secar en un mes se hace en solo 12 o 24 horas. Imagínense cuando se haga de manera natural todo el tabaco que está en riego, que se pierda porque es mucho el tabaco y no hay capacidad. Se está utilizando la yunta de buey porque no hay una gota de petróleo para rotular las tierras con tractores y maquinaria pesada.
El miércoles, en una intervención ante diputados de la Asamblea Nacional, el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, consideró superada la fase más crítica de la crisis por falta de hidrocarburos, aunque reconoció que seguirá habiendo tensiones en algunos sectores. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y como hemos estado informando, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estableció esta semana nuevas regulaciones en cuanto al envío de remesas a Cuba. Grisel González preparó este informe donde varios cubanos en el exilio manifestaron sus opiniones sobre esta nueva medida que entró en vigor el miércoles.
Las nuevas regulaciones limitan el envío de remesas a $1,000 por persona cada tres meses y el destinatario no podrá ser un funcionario del gobierno de Cuba, un miembro del Partido Comunista o los familiares cercanos de estos, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.
Yo, número uno, yo creo que el dinero uno lo trabaja, se lo gana honradamente y yo puedo mandarle a mi familia lo que yo determine y lo que pueda mandarle. No creo que debe haber restricción ninguna con respecto a eso, porque es mi dinero y pago taxes y pago todo con ese dinero.
Hay quienes consideran que debieron limitarla aún más.
Yo lo que considero que es demasiado, que deban poner aunque sea $100 al mes, nada más. La razón que yo tengo es simplemente que hay que estrangular al gobierno de Cuba. El gobierno cubano es el único que se ha beneficiado durante estos 60 años de la ayuda, se mantiene a través del exilio.
Para otros, el beneficio a los familiares es más importante.
¿A quién va a beneficiar? Siempre va a beneficiar a la familia que la reciba, porque la familia va a terminar comprando los productos de primera necesidad o los que él quiera. Que al final ese dinero termine en el poder o en donde, o sea, no sabemos, pero al final el beneficiado es el familiar. Ay, no podemos determinar quién es el que termina con ese dinero, ni podemos pensar en eso.
Mientras se eliminaron las autorizaciones de OFAC para remesas por donativos, se mantiene el envío de remesas destinadas al desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal por parte de personas independientes. El objetivo de las medidas, había dicho en septiembre el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, es negar al régimen de La Habana el acceso a divisas, mientras continúan apoyando al pueblo de Cuba.
Y una jueza del sur de la Florida negó la moción presentada por la empresa de cruceros Carnival Corp para desestimar una demanda en su contra interpuesta bajo la ley Helms-Burton. Es la tercera derrota que sufre Carnival en un proceso judicial en el que la parte demandante busca compensación por el uso, por parte de la naviera, de las instalaciones del hoy puerto de La Habana. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Un tercer strike propinó la justicia estadounidense a la multinacional de cruceros que trata de no ser condenada en una demanda que, si fructifica, la obligaría a pagar miles de millones de dólares por compensación. Nick Gutiérrez es uno de los asesores de la parte demandante.
Los jueces le han dicho a Carnival, mira, si ustedes están tan convencidos de que van a ganar esto, litigan, o sea, peleen, vayan al juicio.
In the 1960s, the Kasser brothers.
La demanda fue radicada el pasado 2 de mayo en el Tribunal Federal de Miami por Michael Benn, de la familia dueña de Havana Docks, hoy puerto de La Habana.
Carnival no ha contratado una ni dos bufetes, tiene 4 o 5 bufetes internacionales de los más costosos del mundo que han colaborado en estos argumentos y hasta ahora los jueces los han tumbado uno tras de otro.
Carnival también enfrenta demandas por la utilización del puerto de Santiago de Cuba. En agosto, un juez desestimó el trámite que presentó Carnival para dejar sin efecto ese acto judicial.
Los jueces no van a desistir estas demandas ya que cumplen con el requisito del estatuto de la ley Helms-Burton y reúnen todos los factores necesarios para proceder, que procedan y que esto se argumente frente a la corte debidamente. Eso es lo que han dicho hasta ahora.
Televisión por ti intentó comunicarse con la central de Carnival en el sur de Florida y en un correo electrónico nos comunicaron que no podían hacer comentarios sobre este tema porque había una demanda judicial en curso. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano. Somos Martí.
En Radio Martí son las 5:11 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares. Indígenas ecuatorianos están radicalizando su protesta en medio de la crisis que sacude al país. Desde la capital, Quito, nos informa ahora Giselle Jacome.
Ecuador cumple 9 días de paralización en medio de la radicalización de las protestas por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que rechazan la violencia con la que las manifestaciones han sido reprimidas. La dirigencia ha pedido la renuncia de los ministros de la Defensa y Gobierno después de que un miembro de su comunidad muriera víctima de un golpe en medio de los choques. En la concentración de más de 5.000 indígenas fueron retenidos policías y periodistas. El dirigente Jaime Vargas mencionó:
estamos pidiendo que se una al pueblo, compañeros. ¿Sí o no?
En medio de la conmoción también se daba cuenta del ataque al cuartel militar Marco Aurelio Subía, a 20 kilómetros de la ciudad de Quito. Edison Mogollón, responsable del lugar, mencionó:
no se trata de población común, sino que existen personal organizado e infiltrado que tiene características de delincuencia.
El presidente Lenín Moreno dice estar abierto al diálogo, pero exige la paz.
Primero que los ciudadanos estén en paz, que las ciudades estén abastecidas y que no se esté amenazando con matarlos.
La ministra María Paula Romo reportó la detención de 17 personas, la mayoría de nacionalidad extranjera, que estaban en el aeropuerto Mariscal Sucre teniendo información de rutas que tomaría el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien estaba arribando a la ciudad de Quito.
En su poder se encontraba información sobre el traslado del presidente y del vicepresidente.
Mientras la Comisión de Transparencia ha llamado a un diálogo entre el presidente y los representantes de la CONAIE. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Chile, Sebastián Piñera, rechazaron este jueves el intento de desestabilizar al mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, asediado por protestas sociales, en una declaración suscrita al cierre de una sesión de trabajo con sus gabinetes.
Los presidentes además felicitaron el esfuerzo por abrir espacios de diálogo y entendimiento para encauzar los requerimientos de las organizaciones sociales, añadió la declaración suscrita tras un cónclave binacional en el balneario de Paracas, en el sur de Lima.
Moreno también recibió apoyo de la Secretaría de la OEA, así como de una decena de gobiernos latinoamericanos que afirman que la crisis es estimulada por el presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro.
Justamente el gobierno ecuatoriano está desestimando la acusación del uso de fuerza desproporcionado para sofocar las protestas y asegura, lo hizo esta semana, que las FARC y enviados de Nicolás Maduro están participando en las manifestaciones callejeras. La información ahora con Jorge Orellana.
El gobierno ecuatoriano desestimó el uso de la fuerza desproporcionada en las protestas y asegura que las FARC y enviados de Nicolás Maduro participaron en las mismas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, puntualizó que hay diálogo mientras hay paz y denunció que los grupos irregulares como el ELN y las FARC, junto al régimen venezolano, han generado la violencia en el país. Moreno añadió:
¿quiénes se sumaron a este propósito? No se olvide que hace una semana y poco, y todavía sigue allí, Rafael Correa, fueron Patiño, fueron Pavón y fue Hernández, que son los dirigentes altos. Ellos fueron allá a recibir órdenes de ese sátrapa, de ese criminal asesino que está sometiendo al pueblo al peor, al peor sufrimiento, al peor apocalipsis que se ha visto jamás en América. Se sumaron inmediatamente a la medida y empezaron con sus actos violentos. Lo que no tiene derecho nadie es hacer lo que hicieron estos sinvergüenzas, auspiciados desde Caracas y con las órdenes de Maduro y Correa, para empezar a agredir a las personas, a dañar los bienes públicos, principalmente de las ciudades, mire, que son patrimoniales. Nos pacificamos, nos calmamos todos y en ese momento empezamos a conversar. Pero encantado.
En las últimas horas, el movimiento indígena de Ecuador liberó a 10 agentes de la policía que estaban retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito desde la mañana del jueves, tras el escenificado funeral de uno de sus dirigentes muertos en las protestas. Así lo confirmó la propia ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien dijo que también se había permitido la salida de los periodistas que se encontraban retenidos en el interior de esa instalación. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y tres organizaciones internacionales rechazan desde Ginebra, Washington y Nueva York la candidatura venezolana al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
La organización UN Watch divulga un parte en que expone que candidatos no calificados intentan ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El parte de UN Watch en Ginebra señala a Indonesia, Irak, Libia, Mauritania y Venezuela. El voto queda programado para el 17 de octubre. En oposición a Venezuela se sumó Luis Almagro desde la Organización de Estados Americanos. En un tuit, Luis Almagro afirmó: "Nuestro apoyo a la candidatura de Brasil, ya que sería inadmisible que ocupen el asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los dictadores usurpadores maduristas que cometen violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad". La organización Human Rights Watch en Nueva York divulgó además un comunicado en que destaca a una coalición de 54 organizaciones internacionales y venezolanas que rechazan a Venezuela como candidato apto para integrar el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El líder campesino está denunciando ante organismos de derechos humanos una violencia extrema contra campesinos opuestos al régimen de Nina Daniel Ortega, mientras que la Alianza Cívica Nicaragüense anunció la formación de una gran coalición opositora para enfrentar en las urnas al actual gobierno. Los detalles de esta información llegan desde la capital, Managua.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, más de 60 campesinos opositores a Daniel Ortega han sido asesinados en los últimos días a manos de paramilitares, entre ellos 4 niños. Medardo Mairena, a su regreso a Nicaragua este jueves, luego de una serie de reuniones con organismos de derechos humanos en Estados Unidos, nos dio estas declaraciones.
Para poder poner ante la comunidad internacional sobre las violaciones de derechos humanos, cómo están asesinando a nuestros hermanos campesinos en el campo, como también la persecución que reciben a diario nuestros líderes.
También se conoció este jueves que la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, entre otras organizaciones, están preparando la conformación de una gran coalición opositora y poder participar en cualquier momento de unas elecciones presidenciales. Así lo confirmó Juan Sebastián Chamorro.
La gran coalición opositora es un proceso de construcción en la cual estamos las organizaciones opositoras. Evidentemente esto es, como mencionamos, un proceso. Puede ser un partido nuevo, puede ser un partido existente. Todavía el proceso de construcción de esta gran coalición está en proceso de construcción precisamente. En este momento la dictadura no está dando ningún tipo de personería jurídica a nadie, así que todas las opciones están sobre la mesa. Pero lo importante acá es que estemos todos unidos.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y más al sur del continente, La Paz y Cochabamba, miles de bolivianos asistieron ayer a concentraciones contra el presidente Evo Morales, en las que se llegó a pedir que sea procesado por traición a la patria a 10 días de las elecciones presidenciales. Al grito de Bolivia dijo no, la concentración concluyó con una serie de resoluciones en las que se demandó la renuncia del órgano electoral por haber avalado la candidatura de Morales a la reelección, pese a ser violatorio de la Constitución que él mismo promulgó.
Y el enviado de Naciones Unidas para Colombia dijo el jueves que la gran mayoría de los ex integrantes del grupo rebelde de la FARC siguen comprometidos con el acuerdo de paz de 2016 firmado con el gobierno.
Carlos Ruiz Massieu comentó ante el Consejo de Seguridad que el rechazo al reciente anuncio de algunos excomandantes de retomar las armas fue rápido y categórico por parte de todos los sectores del país.
Massieu destacó también la expulsión de aquellos que retomaron las armas por parte del partido político establecido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, comentó que la acción de los excomandantes de las FARC es el incumplimiento más grave del acuerdo.
5:20 minutos en Radio Martí. Llegamos a esta etapa para conocer qué podemos esperar por la noche en Cuba y quizás extendernos un tanto hacia el fin de semana. Bueno, pues tenemos ya con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con la respuesta.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el desarrollo de la tormenta subtropical Melissa, ubicada en las aguas del Atlántico a unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Nantucket, en el estado de Massachusetts. Con vientos de 100 kilómetros por hora, Melissa se está moviendo al sur-suroeste a 6 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 995 milibares. Pero se espera que en las últimas horas de esta noche inicie un curso este-nordeste, alejándose de las costas norteamericanas y, por supuesto, alejándose de los intereses del sur de la Florida y de Cuba. En cuanto al frente estacionario de las aguas del estrecho, ha iniciado un estado de disipación, de manera que augura magníficas condiciones del tiempo en el fin de semana para Cuba y el sur de la Florida, así como la zona de los Cayos. En cuanto al tiempo en Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, siendo aislados en la región oriental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:23 minutos. Más noticias titulares en Radio Martí. Estados Unidos anunció hoy el despliegue de unos 2.000 soldados adicionales y nuevos sistemas de defensa aérea en Arabia Saudita tras un ataque el pasado 14 de septiembre contra dos instalaciones petroleras en el Reino Árabe, del que tanto Washington como Riad responsabilizan a Irán.
Un portavoz del Ministerio de Defensa Saudita aseguró que se utilizaron 25 drones y misiles de crucero para atacar las dos refinerías. Añadió que los aparatos no tripulados del tipo Delta Wing y de misiles Ya-Ali son utilizados por la Guardia Revolucionaria iraní.
El despliegue militar es considerado como medida de contención ante lo que Washington entiende como ataques orquestados para desplomar los mercados internacionales y poner de manifiesto las debilidades de las defensas aéreas sauditas.
Y Kelly Craft, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, responsabiliza a Turquía por las consecuencias de su campaña militar en el noreste de Siria. Informa desde Naciones Unidas en Nueva York la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Estados Unidos reiteró una vez más desde Naciones Unidas su mensaje al gobierno del presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, quien lanzó una ofensiva militar en el noreste de Siria, la cual, según el monitor del Observatorio Sirio para Derechos Humanos, ha desplazado a más de 60.000 personas en menos de un día.
El incumplimiento de las reglas, la protección de las poblaciones vulnerables, la falta de garantías de que el Estado Islámico no pueda explotar estas acciones para reconstituirse, tendrá consecuencias.
Kraft, quien participó en la reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad para tocar este tema fue enfática al indicar que el presidente Donald Trump no ha respaldado la decisión del gobierno de Erdogan para lanzar esta acción militar.
El presidente Trump ha enfatizado ante el gobierno de Turquía que tiene plena responsabilidad de proteger a la población kurda y las minorías religiosas, incluidos los cristianos, y garantizar que no se produzca una crisis humanitaria. Además, Turquía ahora es responsable de todos los militantes del Estado Islámico en detención y que se mantengan en prisión.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y el presidente Donald Trump reacciona también con fuertes calificativos a las declaraciones del aspirante presidencial demócrata Joe Biden sobre un posible juicio político en su contra. Nuevamente vamos a la capital en Washington, pero en esta ocasión información con John Burnett.
El presidente Trump desató anoche un aluvión de ataques contra los demócratas en Minneapolis en su primer mitin de campaña desde que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, lanzó una investigación de juicio político sobre sus tratos con Ucrania. Los legisladores están investigando si Trump violó la ley al instar a Ucrania a investigar al candidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter. Y los miembros del comité quieren saber si Trump retuvo la ayuda militar a Ucrania a menos que su presidente accediera a investigar a los Bidens. Así que el presidente de Ucrania reiteró hoy en una importante conferencia de prensa sobre otros temas que no estaba bajo ninguna presión. No sabe de qué están hablando y usó la palabra "no hubo chantaje" durante esta llamada. Trump sugirió que los esfuerzos para acusarlo son parte de una conspiración continua para sacarlo de su cargo y anular los resultados de las elecciones de 2016. El ex vicepresidente Joe Biden dijo esta semana durante un acto de campaña en New Hampshire que justificaba el juicio político al presidente Trump y continuó defendiéndose. No hay verdad en sus acusaciones y ataques contra mí o mi hijo. Ninguna. Cero. En tanto, la investigación avanza en varios comités en la Cámara de Representantes. John Burnett, Voz de América, Washington.
Cinco 26 minutos, más noticias en Radio Martí. El ejército de Turquía continúa con su ofensiva contra los kurdos en el sur-noreste de Siria. Los detalles en esta crónica que envía la agencia Reuters.
Con el apoyo de las facciones rebeldes sirias, los cazas y la artillería turca han capturado una decena de localidades a lo largo de la frontera y han alcanzado otras tres aldeas ya en el interior. Mientras los intensos combates han dejado ya 64.000 desplazados y el número de bajas civiles sigue aumentando, son 11 los muertos por los bombardeos turcos. Erdogan dice que ha matado a 109 militares kurdos y, frente a las críticas de la Unión Europea, lanza una amenaza.
Unión Europea, si dicen que nuestra operación es una invasión, es muy simple. Abriremos las puertas y enviaremos a los 3,6 millones de refugiados.
Para solucionar el conflicto, Trump plantea tres opciones: hacer de mediador, enviar tropas estadounidenses o aumentar las sanciones económicas a Erdogan. Entre tanto, aumenta la preocupación por la posible fuga de miles de excombatientes yihadistas detenidos por los kurdos.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy que el país comenzará a fabricar misiles de mediano y corto alcance, citó la agencia Interfax en la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes que se celebra en Ashgabat. El jefe del Kremlin subrayó que tres meses después de abandonar el tratado de eliminación de los misiles de corto y mediano alcance, Estados Unidos ensayó un cohete de esa clase. Asimismo, advirtió que la incertidumbre sobre la prolongación del tratado START 3 de producción de armas nucleares, que expira en febrero del 2021, alienta la carrera armamentista.
A las 5:28 minutos pasamos ahora a un recorrido, rápido recorrido, por lo que tenemos en portada en nuestra página digital martinoticias.com. La noticia que más destaca en estos momentos tiene que ver con los derechos humanos y con la organización ONG Observatorio de Derechos Humanos, que está acusando en estos momentos a Naciones Unidas de ignorar la represión en Cuba. Voy a leerles parte de lo que dice el comunicado. El observatorio acusa al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de ignorar, como dije, permanentemente la represión del gobierno de Cuba. En una carta dirigida a Michelle Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la organización señala que el régimen de La Habana se vale de métodos como el calabozo y la amenaza y expulsa de su centro de estudio o trabajo al que piensa de otro modo, a estudiantes o trabajadores incómodos
para callar las voces disidentes. Importante, una carta dirigida a la alta comisionada, a Michelle Bachelet, que escuche la ola represiva y las denuncias que salen de Cuba. En nuestra página digital, martinoticias.com.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos en Radio Martí. Iniciamos nuestra segunda media hora de noticiero con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. No quiero decirlo más, no quiero decir que se termina la semana laboral porque estoy generalizando y, como dije al principio, para Paul eso no es cierto. Y para muchos de ustedes que me escuchan posiblemente tampoco lo sea. Pero de todas formas es viernes. Y es el 11 de octubre del año 2019 y yo soy Margarita Rojo. Paul Sphere me acompaña aquí en los estudios de Radio Martí, en el estudio A, para las noticias. Otoma de Ariaga ha estado resolviendo y efectivamente tenemos una información que sí queremos compartir con ustedes. Está en los controles el productor Héctor Carrillo, dice que efectivamente, y es una denuncia, y estábamos hablando justamente la situación de los derechos humanos en Cuba, así que vamos a ella. Pero quiero decirles que vamos a tener el comentario de Armando Valladares, como siempre, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes, y como es viernes, Rafael García Toledo en los deportes. Pero ahora Paul tiene la denuncia.
Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta fueron arrestados este jueves 10 de octubre en la ciudad de Santa Clara por efectivos de la policía política del régimen. Entre los detenidos se encontraba Joel Bravo, líder del grupo opositor, quien además fue golpeado por los represores, según denunció a Radio Martí.
Ayer 10 de octubre salimos de aquí de la sede del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata, Mayo. Varios activistas y yo íbamos con rumbo a Manaca, municipio de la provincia de Villa Clara. Y bueno, fuimos interceptados en el carro donde íbamos y bajados por la fuerza. Y a mí me arrastraron por toda el asfalto, el pavimento de la carretera, donde me rasparon y me hicieron una herida en la pierna izquierda y varios golpes en la cabeza. Y no me llevaron al hospital, no me dieron asistencia médica ninguna. Porque nos dan esas golpizas en la brigada especial, que son miembros especiales de la brigada especial y que son cotidianamente conocidos, lo que no tenemos los nombres, pero sí sus rostros los identificamos. Nos trancaron en una celda solo ahí sin agua, sin nada, y en horas tarde de la noche fue que nos liberaron. Nos arrestan y nos llevan ahí, eso es apartado a la fuera de la ciudad, en Lupoa, aquí en la ciudad de Santa Clara. Y hoy, hace unos momentos, activistas nuestros se encuentran repartiendo información al pueblo, rompiendo la censura del régimen, y fueron arrestados Yudí Leyva Garandavia y Giraldo Cruz Pérez, quien fueron despojados, le fueron robados sus teléfonos. La seguridad del Estado se los quitó y ahora son las horas tan que no se lo han devuelto. Y bueno, lo que tengo informado es que están en la tercera unidad y que les habían quitado los teléfonos. Todo lo que ha hecho es un aumento de la represión.
En otras informaciones, las autoridades cubanas están negando la licencia extrapenal a un prisionero de conciencia con graves problemas de salud. Nos informa al respecto Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de La Habana negó la licencia extrapenal al activista independiente Silverio Portal Contreras, quien cumple 4 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público y fue declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia el pasado agosto.
En la prisión 1580 le dio una isquemia cerebral y un infarto cerebral pequeño.
Su esposa, Lucinda González.
Seguridad del Estado han antes de presentarlo a medicina legal, le llevó un documento para que él firmara diciendo que a él le iban a dar la extrapenal, pero él no podía reunirse con elementos antisociales, con desafecto a la revolución.
El auto de los jueces sostiene que la Comisión de Peritaje sobre Régimen Penitenciario del Instituto de Medicina Legal determinó que no ha quedado justificada la pretendida incompatibilidad de los padecimientos del prisionero con el régimen penitenciario.
Los medicamentos que tiene que llevar no existen dentro de la prisión. No tienen condiciones ninguna. Silverio es un hombre que está discapacitado. Si a Silverio le diera un infarto, no hay forma de reanimarlo. No hay condiciones para llevarlo a un hospital.
Portal fue enjuiciado, acusado de hablar mal de Fidel y Raúl Castro frente a unas personas en el Parque Central. El régimen cubano insiste que en las cárceles del país no hay presos políticos, ya que los califica de contrarrevolucionarios y mercenarios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y el opositor Jordanis Muñoz Guerrero podría ser llevado ante los tribunales si no paga 10,000 pesos cubanos en multas que considera arbitrarias. Muñoz Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano, Santiago de Cuba, denunció a Radio Martí su situación.
El día 9 de octubre se personó a mi vivienda a un señor que se identifica como gestor de la oficina de cobro de pago de multa, preguntarme que si iba a firmar los expedientes, que ya esos expedientes iban a pasar para la fiscalía para empezar a ser procesados por el impago de multa. Una vez ya fui prisionero político por negarme a pagar dicha multa arbitraria, que esa multa son impuestas solamente por el activismo que llevo aquí en el municipio de Palma Soriano, por el activismo pacífico en favor de los derechos humanos, y yo la considero multa arbitraria. De lo contrario, tenía que poner que yo me negaba a firmar y entregarlo en los tribunales. No es la primera vez que viene ya, es la segunda vez. Este señor, yo estoy completamente convencido que está siendo manipulado por la policía política, que es la que está detrás de todo esto. La primera que me impone fue una manifestación pública. El año pasado, el día 4 de octubre del 2018, por una manifestación que se hizo en favor de la libertad de Tomás Núñez Mandariaga aquí en Palma Soriano. La segunda que me impone son por videos y el trabajo, el activismo en las calles, por el activismo político. Nunca ha habido un tipo de delito que se pueda considerar como para que haya sido multado de tal manera y tan arbitrariamente. El monto que tengo que pagar, porque hay algunas que según él demostró estaban duplicadas ya, el monto que tengo que pagar, que no voy a pagar, ya asciende a 10,000 pesos cubanos.
El arzobispo Gianpiero Gloder, de 61 años, actual presidente de la Academia Eclesiástica Pontificia, fue nombrado por el Papa Francisco Nuncio Apostólico en Cuba, así informó hoy el Vaticano.
El nuevo embajador del Papa en Cuba nació en Asiago, en provincia de Vicenza, en el norte de Italia, el 15 de mayo del año 1958.
El nombramiento del nuevo nuncio apostólico en Cuba se produce meses después del fallecimiento, el pasado 26 de julio, del arzobispo emérito de La Habana, Cardenal Jaime Ortega Alamín.
Y en Washington se inauguró ayer jueves una exhibición del dúo de artistas cubanos Los Carpinteros, en la que los creadores intentan mostrar una isla envejecida.
Los rostros de 7 cubanos y cubanas, comunes y corrientes, dice la agencia EFE, todos contemporáneos en edad con el desaparecido líder revolucionario Ernesto Che Guevara, son protagonistas de la instalación Cuba Va.
La muestra expone de alguna manera el paso del tiempo en Cuba y cómo se ha convertido en algo inamovible, cómo se ha convertido en un espacio donde no sucede nada, dijo a EFE Dagoberto Rodríguez, quien junto a Marco Antonio Castillo conforma Los Carpinteros.
Cuba es como si fuera un paciente en coma, que el gobierno sabe administrarle comida, mantiene sus funciones vitales, pero es un paciente que nunca va a tener crecimiento, agregó este artista, quien se mueve entre La Habana y Madrid.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré con la corrupción descubierta accidentalmente en el municipio de Palma Soriano, donde arrestaron a la doctora Consuelo Castro, que era nada menos que la directora municipal de salud pública en ese municipio. Pero su arresto por falsificar estadísticas con la intención de ocultar la gravedad de la epidemia del dengue hemorrágico descubrió que otros funcionarios del ministerio estaban involucrados en delitos tales como el de vender plazas para enviar médicos al extranjero. Así también en Palma Soriano se han vendido pocos en semi-internados y círculos infantiles. Pero quizás lo más grave y miserable de esos delincuentes, producto de la Revolución Cubana, ha sido el robo de alimentos destinados a los enfermos y a los técnicos de salud que trabajaban en la campaña contra el dengue. En el lenguaje del gobierno, evitan siempre utilizar la palabra que define en español ese acto, que ellos lo definen sustituyendo la palabra robo por desvío. También desviaron, es decir, se robaron el combustible. Escuchen esto, el Consejo Directivo de Salud Pública de Palma Soriano vendía las misiones al extranjero a precios que iban de los 1.000 a los 5.000 CUC. Esto lo comentó a Radio Martí Denia Fernández Rey, integrante de la Red Femenina de Cuba. El propio doctor Cruz, médico del Policlínico Ramiro Betancur de Los Ríos, reconoce que hay días en que han llegado a ingresar más de 100 casos con dengue. Han tenido que habilitar un instituto politécnico como hospital improvisado. Si esto no es una epidemia, como dice el refrán, que venga Dios y lo vea. Actualmente Cuba enfrenta un aumento en los casos de dengue hemorrágico con altos índices de infectados en todo el país. Una verdadera epidemia nacional que la revolución oculta, sin importarle las muertes que ocasionaría el querer mantener a Cuba como la potencia médica que nunca ha sido.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 5:41 en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el acuerdo de paz y la reincorporación de excombatientes a la sociedad civil en su país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
El canciller Holmes Trujillo se refirió al informe del secretario general al reconocer ante el Pleno la labor del representante especial y jefe de la misión de verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. El canciller colombiano añadió que en el 2019 se han invertido 7.92 millones de dólares en la administración y abastecimiento de espacios territoriales. El canciller colombiano añadió:
adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo autoriza la prórroga del subsidio mensual para los excombatientes sujeta al cumplimiento de la ruta de reincorporación. Destaco lo anterior porque estas son medidas que van más allá de lo pactado y demuestran que la política de paz con legalidad reconoce que la única forma de lograr la estabilización de estos territorios afligidos por la violencia es mediante la generación de oportunidades reales que permitan una reincorporación económica y social sostenible de los excombatientes.
El canciller colombiano dijo que hay riesgo en economías ilegales como el narcotráfico, así como la minería ilegal. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y seguimos con Colombia, donde miles de estudiantes protestaron en las calles pidiendo por más recursos para la educación pública. En esta ocasión, la agencia AFP tiene la noticia.
Los jóvenes organizaron manifestaciones en las principales ciudades colombianas para exigir al gobierno que incremente el presupuesto destinado a educación pública. Los estudiantes reclaman que la administración de Iván Duque no cumplió con el acuerdo de hace 10 meses, en el que afirman se comprometió a destinar cerca de 86 millones de dólares a Colciencias, un ente de la investigación científica. Aseguran que solo asignó unos 23 millones de dólares. El Ministerio de Educación informó que el gobierno está cumpliendo y que para el 2020 el sector tiene asignado un presupuesto de 12 mil millones de dólares, que se anuncia como el más alto de la historia. El año pasado, maestros y estudiantes organizaron alrededor de una decena de marchas, que se prolongaron durante más de 2 meses y que terminaron con el acuerdo que hoy es motivo de discordia.
Y un líder campesino denunció ante organismos de derechos humanos una violencia extrema contra campesinos opuestos al régimen de Daniel Ortega, mientras que la Alianza Cívica Nicaragüense anunció la formación de una gran coalición opositora para enfrentar en las urnas al actual gobierno. Los detalles de esta información llegan desde Managua.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, más de 60 campesinos opositores a Daniel Ortega han sido asesinados en los últimos días a manos de paramilitares, entre ellos 4 niños. Medardo Mairena, a su regreso a Nicaragua este jueves, luego de una serie de reuniones con organismos de derechos humanos en Estados Unidos, nos dio estas declaraciones.
Para poder poner ante la comunidad internacional sobre las violaciones de derechos humanos, cómo están asesinando a nuestros hermanos campesinos en el campo, como también la persecución que reciben a diario nuestros líderes.
También se conoció este jueves que la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, entre otras organizaciones, están preparando la conformación de una gran coalición opositora y poder participar en cualquier momento de unas elecciones presidenciales. Así lo confirmó Juan Sebastián Chamorro.
La gran coalición opositora es un proceso de construcción en la cual estamos las organizaciones opositoras. Evidentemente esto es, como mencionamos, un proceso. Puede ser un partido nuevo, puede ser un partido existente. Todavía el proceso de construcción de esta gran coalición está en proceso de construcción precisamente. En este momento la dictadura no está dando ningún tipo de personería jurídica a nadie, así que todas las opciones están sobre la mesa. Pero lo importante acá es que estemos todos unidos.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos dijo este jueves que apoya totalmente el ingreso de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Somos partidarios entusiastas de la entrada de Brasil a esta importante institución y Estados Unidos hará un gran esfuerzo para apoyar los contactos de adhesión de Brasil con países extranjeros, dijo en un comunicado el Departamento de Estado.
En la cuenta Twitter, el presidente Donald Trump también reafirmó su apoyo al referido compromiso que fue acordado inicialmente durante la visita de Jair Bolsonaro en marzo.
Y cientos de migrantes centroamericanos bloquearon un puente fronterizo entre México y los Estados Unidos. La información la trae la agencia de prensa AFP.
Cientos de migrantes centroamericanos bloquearon el jueves el puente entre la fronteriza ciudad mexicana de Matamoros y Brownsville, en Texas. Exigían que las autoridades estadounidenses agilizaran los trámites de asilo.
Nosotros queremos que entienda Trump que nosotros somos gente de provecho, no gente de desperdicio. Nosotros podemos también apoyarles en el trabajo, en la economía, ¿me entiendes? Nosotros queremos nada más que nuestros hijos estudien, que nuestros hijos salgan adelante también.
Las autoridades estadounidenses señalaron que detrás del cierre del puente estuvo un grupo de entre 250 y 300 migrantes. El alcalde de Matamoros informó que tras llegar a buenos términos con los migrantes, el puente fue reabierto después de más de 9 horas de bloqueo. Por su parte, el gubernamental Instituto Nacional de Migración Mexicano dijo que existen acuerdos con migrantes en Matamoros que les permiten tener documentación para vivir y trabajar en México.
Cinco 5:47 minutos. Pasamos ahora a más noticias. La noticia también del momento: el Comité de Nobel ha concedido su premio de la paz 2019 al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, reconociendo los esfuerzos realizados por el gobernante en restablecer la paz con la vecina Eritrea. Ariane González tiene un informe.
El premio Nobel de la Paz del año 2019 ha sido concedido al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, reconocido por sus esfuerzos para poner fin a 2 décadas de hostilidades con la vecina Eritrea.
Como primer ministro, Abiy Ahmed ha buscado promover la reconciliación, la solidaridad y la justicia social.
Para el comité, el premio también es un reconocimiento a todos los actores que trabajan por la paz y la reconciliación en Etiopía y en las regiones del este y noreste africanos.
No doubt, some people will think. Sin duda, algunas personas pensarán que el premio de este año se otorga demasiado pronto. El Comité Nobel noruego cree que es ahora que los esfuerzos de Abiy Ahmed merecen reconocimiento y necesitan estímulo.
Abiy Ahmed, el líder más joven de África, enfrenta grandes retos. En menos de 2 años en el poder, ha puesto en marcha reformas políticas y económicas que buscan mejorar la vida de muchos de sus empobrecidos compatriotas, al tiempo que restauró las relaciones con Eritrea, que estaban congeladas desde la guerra fronteriza que libraron entre 1998 al año 2000. El galardón significará un impulso para el dirigente que se enfrenta a una creciente ola de violencia entre diferentes grupos en su país. El premio, valorado en $900,000, será entregado en Oslo el 10 de diciembre. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 5:48 minutos, pasamos ahora a nuestro segmento sobre salud y la cápsula de salud que nos trae la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea bienvenido. Hoy es viernes, el último día laboral de la semana para muchas personas, porque sé que otros tienen que trabajar los fines de semana. Quiero hablar acerca de la salud espiritual y emocional. Esto es un tema que ya ustedes saben que a mí me gusta mucho tratar, que se llama temas de crecimiento personal. Y esto es algo que depende de nosotros mismos. Recuerde que nosotros somos el piloto de nuestra vida. No importa las circunstancias por las cuales estamos pasando en este momento, tenemos que darle gracias a Dios que tenemos vida. Y tenemos que ser responsables también de muchas cosas en nuestra vida y no dejársela a los demás. La salud espiritual y emocional depende de que nosotros seamos capaces de construirla día a día, con el tiempo y momento a momento. Y esto también influye, déjeme decirle, en su salud física y en sus órganos y sistemas. Les recuerdo que todo lo que pasa en nuestra mente y en nuestras emociones, pues las células reciben esta información en nuestros órganos y sistemas, y quizás no sea de inmediato, pero años después se hacen los diagnósticos, y esto tiene que ver también con lo que usted piensa y lo que usted siente. Las células también reciben emociones y pueden o no enfermarse de acuerdo a las emociones que usted tiene. Ahora bien, no podemos decir, aunque tengamos nosotros esa aplicación de estar todos los días tratando de construir nuestra salud espiritual y emocional, que estamos siempre preparados a prueba de bombas, porque nunca vamos a estar lo suficientemente preparados, porque la vida puede cambiar en un segundo y puede haber un evento impredecible que nos pone a pruebas, ¿verdad? Entonces, hay trampas que nos confunden a la hora de encarar este proceso de desarrollo personal y el crecimiento espiritual, y eso es en lo que no podemos caer. Hay una trampa, por ejemplo, que es el pretender alcanzar la serenidad o el equilibrio permanente, y esto prácticamente es imposible. No existe ninguna actitud mental, ningún hábito, ningún tipo de trabajo personal que nos pueda prevenir de los conflictos, miedos, decepciones o quizás un arrebato de ira indeseado de momento, aunque hay que controlarse, ¿verdad? No hay manera de construir un estado de ánimo sereno todo el tiempo y a prueba de bombas. Entonces, hay que tratar de, dentro de nuestro proceso de crecimiento personal y construcción espiritual, de tener presente que a medida que vamos calmando los estados de ansiedad, de ira, de tristeza desbordada o de pánico y de miedos, hay que tener en cuenta que puede existir un evento inusual, imprevisto, que nos pueda sacar de ese equilibrio. Lo importante es identificar en ese momento que nos saca algo de nuestro equilibrio, darnos cuenta que cuál es la causa que ha creado esta incomodidad y esta ansiedad y esta tristeza profunda, y tratar de enfocarnos en esa causa y esperar y darle tiempo a que pase. Y volver entonces a armarnos, como digo yo, emocional y espiritualmente. Ahí está la clave de todo. Soy su doctora Marisa Fuentes y usted me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Y Dios mediante, seguimos mañana.
Bueno, son las 5:52 minutos y ahora vamos a pasar un segmento especial esta tarde. Vamos a ir con Leonardo Bonet, que nos da a conocer los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. Miembros de la misteriosa y espeluznante familia Adams, Gómez, Morticia, Huxley, Merlina, el tío Fester y abuela se están preparando para la visita de sus parientes, que son aún más espeluznantes. Sin embargo, pronto surgen problemas cuando la sombría personalidad de televisión Margot Needler se da cuenta de que la misteriosa mansión de la colina donde viven los Adams se interpone en el camino de su sueño de vender todas las casas del vecindario. Henry Brogan es un asesino de élite que se convierte en el objetivo de un agente misterioso que aparentemente puede predecir cada uno de sus movimientos. Para su horror, pronto se entera de que el hombre que está tratando de matarlo es una versión más joven, más rápida y clonada de sí mismo. ¿Qué? En Parásito, la familia Park es la imagen de la riqueza, y la familia Kim, rica en inteligencia callejera, pero no mucho más. Ya sea por casualidad o por destino, estas dos casas se unen y los Kim la consideran una oportunidad de oro. En edad universitaria, los niños Kim se instalan convenientemente como tutores y terapeutas de arte en casa de los Park. Pronto se forma una relación simbiótica entre las dos familias. Y hasta aquí las informaciones del entretenimiento con algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. Desde la Voz de América en Washington les informó Leonardo Bonet.
Y ahora a las 5:54 minutos llegó el momento de compartir los deportes. Como cada viernes lo hacemos con Rafael García Toledo, que también está contento con las noticias y los acontecimientos de los nacionales de Washington. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, primero felicidades, estamos hablando de eso.
Sí, tus nacionales
clasificaron, van a la pelea por el campeonato de la Liga Nacional y
van a seguir ganando.
Van a ir contra los Cardenales, espero que se porten bien y pierdan con los Cardenales.
Ok, no va a pasar, pero
por otra parte, en la Liga Americana, pues van los Yankees, que es el equipo de Paul, okay, y de casi todo el mundo aquí, sobre todo la gente que acaban de llegar de Cuba, pues son de los Yankees.
Bueno, no, y, si Paul no acaba de llegar de Cuba.
No, pero también, Paul es
de Cuba. Paul es de los Magallanes de Venezuela.
Va con los Astros de Houston. Okay. Y esa es una pelea difícil para los dos. Pero para los Yankees es dura. Bien, fueron al estadio Azadi de Teherán 4.600
ya
mujeres
lo vi.
Por primera vez, ¿okay? En contra de los deseos de todo el mundo allí, y las sentaron todas juntas en un lugar. La ponen como si fuera igualito que ponen los israelíes en el Muro de los Lamentos, la mujer la meten atrás de una pared ahí, los hombres son los únicos que pueden rezar ahí. Bueno, esta gente son la otra partida.
Ahora tuvieron que ceder ante la presión, ¿no?
Bueno, no cedieron nada. Ellos lo único que han hecho es este es un estadio que tiene 76.000 asientos y van 4.600 mujeres. ¿Ok? Eso es lo que dejan, 4.600, no es más tique. Es más, pusieron 3.500, entonces dijeron. Entonces la FIFA se estaba analizando que ellos lo han...
Eso fue lo que yo pensé, estaba yendo por eso.
Sí, la FIFA tiene que lo haya decir, reconocido. Aquí todo el mundo igual. Usted quiere participar en los eventos internacionales, usted tiene que darle a la mujer el lugar que ella se merece, no, el que es de ella, punto. ¿Ok? Y si no, usted no juega, simplemente. Entonces ellos en realidad han cedido ante los iraníes. Porque deben haber dicho, además esa ley no se ha quitado, eso es un permiso para que vayan aquí a ver este evento solamente. Pero en el próximo no van, ni más ninguno. ¿Okay?
Hay quien dice que cuando hay una grieta hay que aprovecharse de esa grieta.
Estoy de acuerdo, que hay que ver la grieta. Pero una vez que tú tienes una grieta, tú tienes que hacer así, darle vuelta al tornillo y abrir la mano. Sobre todo cuando tienes el palo en la mano, como la FIFA, que puede obligar a esta gente a hacer lo que quiere.
Es verdad. ¿Okay?
Así que esa es la bronquita de cosas. Y la campeona de gimnasia, Simone Biles.
Increíble. ¿Qué más ha hecho esa muchacha?
Bueno, ganó su quinto campeonato mundial.
Sí, señor.
Ok. Y esto empató con la rusa Svetlana Kornikova como tener 21 campeonatos mundiales, medallas de campeonatos mundiales.
Excelente.
¿Okay?
Excelente.
Pero ella lo ha ganado como campeona 5 veces. Y una mujer que ya tiene por lo menos 2 movimientos, que son ella, nada más que ella lo ha podido hacer.
El cuádruple. Sí,
exactamente. Hay una cosa interesante, en este campeonato se usó por primera vez la tecnología y hay un robot que es el que califica los movimientos. Y es el tamaño de un router de eso que se para retransmitir la señal dentro de la casa, es el tamaño del robot.
Que no haya trampa, entonces se supone que no haya trampa. El robot no comete errores. Rafael García Toledo, Los Deportes, en Radio Martí. Ya conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Esta edición de nuestro noticiero en Radio Martí de las 5 de la tarde de un viernes 11 de octubre. Nos vamos agradeciendo como siempre a Rafael García Toledo en Los Deportes. Ha estado con nosotros y continuará todo este fin de semana. Paul's Fair en la lectura y preparación de las noticias. En los controles el ingeniero Tom Madariaga.
en la producción Héctor Carrillo, que también regresa dentro de una hora al Duro y Sin Guantes. Soy Margarita Rojo, deseo que permanezcan en sintonía con Radio Martí, como siempre, que pasen buenas noches, buenas tardes, buen fin de semana, y los dejo con Paul.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.